Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Están bien? Espero que sí. Hayan venido repuestos del fin de semana y lo hablo por lo general, ¿no? Porque la mayoría habrá estado tranquilamente, supongo que disfrutando del fin de semana. Ya sé que España no se para por el fin de semana y que habrá algunos de ustedes que hayan trabajado. Este es el hermano del presidente del gobierno, se llama David Sánchez, y le preguntaba, ¿me puede usted explicar algo sobre la Oficina de las Artes Escénicas? Ya saben que hoy lo están juzgando estos días.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la Oficina de Artes Escénicas?
¿Eso qué es?
Disculpe.
¿Perdón?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
¿Qué es eso? ¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de...
Entiendo.
De las artes escénicas.
Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y sí, supuesto, actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
¿Es usted?
Sí.
¿Usted?
Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica?
Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en
allí,
el despacho
no,
donde estoy alojado yo ahora.
Chale pantalón, ¿eh? Este es el tío que contratan para, no sé, artes escénicas. Es el hermano del presidente, Se supone que está ahí porque el tío vale, pero si rascas, lo que se supone es que es el hermano el que ha facilitado todo para que el hermano trabaje. Y que un conjunto de militantes entregados a la causa y en cargos bien posicionados en Extremadura han hecho lo posible para que el hermano del presidente trabaje. Pecata minuta, ¿verdad? Poca cosa. Poca cosa cuando hay tanto que está produciéndose, pero no es poca cosa. El clientelismo, el nepotismo, nepo, primo, tío, sobrino, todos estos a trabajar, los que son de mi correa, los que están en el partido. Tenemos un caso muy claro aquí cerca que salpica y que no sé si llegaría, llegado el momento de entrevistar a algunos, no sé si llegaría a escuchar, llegarían a escucharse respuestas como esta. Tenemos un caso aquí en la comarca. Si preguntásemos a algunos funcionarios del Ayuntamiento de Garrucha, después de conocer el informe de la Cámara de Cuentas, donde habla básicamente de un desgobierno, durante 4 años, que son el tiempo que ha analizado, porque te deja caer durante las 80 y pico páginas que están hablando de ese tiempo, pero que da la impresión de que esto ha ocurrido durante más, pero que están analizando ese tiempo. Y que durante ese tiempo ha habido un desgobierno absoluto, total. ¿Hasta qué punto? Había funcionarios que decidían su escala, o decidían su sueldo, decidían sus gratificaciones, decidían cuántas horas extras iban a cobrar, decidían si las cobraban incluso no yendo, decidían todo. ¿Y dónde estaba el gobierno? ¿Por qué la democracia supone la elección de un conjunto de personas que en teoría son los más válidos, los más valientes para hacer frente a cualquier, y los más preparados, valientes y preparados, y si quieren hasta guapos, lo mejor del pueblo para gobernar al pueblo. ¿Por qué lo mejor del pueblo para gobernar al pueblo? Luego la realidad, abro un paréntesis, es que es lo mejor del pueblo de lo que sea, de quienes se presentan. Claro, pues hay gente que da mil vueltas a los que se han presentado, pero no se presenta. Así que estos no podemos contar con ellos. Aunque son mejores, no se presentan. Es decir, de entre lo que se presentó, los mejores son los que acabaron gobernando. ¿Cómo es posible que los mejores, lo mejor que pudo dar Garrucha de sí misma, fueran gente que llevara a cabo un desgobierno de tal magnitud que no se gobernaba nada, y que un conjunto de dineros que es extraordinario en cantidad, estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de 8 millones solo en el tiempo de 2008 a 2018-2022, porque no olvidemos que el ayuntamiento fue rescatado con un crédito de casi 4 millones de euros para pagar a proveedores. Si tenemos 8 millones que la Cámara de Cuentas dice no sé cómo se han gastado, sumamos 4 millones que no están ahí computados, más otros 4 del agua, estamos hablando de 16 millones de euros gastados por el ayuntamiento de Garrucha, otra vez, porque no ha tenido en cuenta en ningún momento, ya no voy a decir los 8 millones que acabo de añadir yo y que fueron sufragados por un crédito de Hacienda para rescatar al ayuntamiento de Garrucha, ni los 4 millones que llegan del agua. No, esos no pensemos, hagamos el esfuerzo de pensar, porque si con los ocho restantes se hizo lo que se hizo sin tener en cuenta ninguna consideración técnica legal para gastarlos, se supone que los otros, una parte o todo, podría ir en la misma dirección. Pero pensemos por un momento que no ha sido así, que esos otros 4 millones se gastaron correctamente. Bueno, pues, ¿Qué ha pasado entonces con todo ese dinero? ¿Qué se ha hecho exactamente? ¿A dónde ha ido a parar? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué los 8 millones han podido estar dispuestos para que la gente del ayuntamiento, los técnicos municipales, personas que estaban a cargo de las finanzas municipales en el ámbito técnico, que deberían de asesorar, de dar espacio al contrato, espacio al acuerdo en papel, espacio a la normativa, espacio al procedimiento, espacio al análisis específico de cada operación que hacía el ayuntamiento para que quedase contablemente sujeto a la legalidad? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué han hecho durante todo ese tiempo? ¿Qué hicieron durante 4 años? ¿Cómo es posible que esto haya estado ocurriendo y que lo hayan hecho las personas más preparadas que tiene Garrucha? ¿Quién votó a estas personas? ¿El pueblo? Al pueblo no le gusta que le señale. Yo no he sido. Al político no le gusta que le señale. Yo no he sido. El periodista, si señala, ¿se pasa de la raya o qué? ¿Este la ha tomado conmigo? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Tiene nombres y apellidos? Si le preguntásemos a gente que estaba trabajando en el ayuntamiento, algunos con carritos de limpieza, que se escondían el carrito y se escondían ellos, y otros que entraron por afinidad con el ayuntamiento, con un par de cojones, ¿usted por qué ha entrado aquí? Yo por afinidad con el ayuntamiento, cierro comillas. ¿Quién ha dicho eso? Pues un trabajador del ayuntamiento, que antes no era, pero que ha estado, como tantos otros, recibiendo sin ningún tipo de control dinero del ayuntamiento. ¿Y esa era la tónica? Pues sí, era la tónica. Era la tónica porque tanto dinero no se suma por un hecho aislado. Se suma por un conjunto que la Cámara de Comercio señala en 120 y pico irregularidades. Cuando se dice irregularidades, es que hay que llamarlas así. Pero las irregularidades vienen, en cada apartado, viene con un añadido que esto que acabamos de contar, dice, está sujeto a la ley tal, o a el castigo que suponga la ley tal, la contestación que requiere legalmente un hecho de esa naturaleza, que puede ser o que es directamente un juzgado a investigar la reclamación del dinero, etcétera, etcétera. ¿Cuánta de la gente que trabajaba en el ayuntamiento, que llegaron a ser 200, esta es la pega, esta es la pena? Aquí estamos hablando del presidente del gobierno, no, de su hermano, sí, del presidente del gobierno, del hermano. ¿Cuánta gente del entorno del presidente está chupando de...? Aquí ha habido gente que se ha presentado a las elecciones del Partido Socialista, y ojo, es que el Partido Popular, espérate que agarremos algo. Ya sé que lo de la Kitchen parece que lo ocupa todo, pero es que los del PSOE actualmente no es capaz de... la Kitchen no es capaz de justificar el conjunto de historias que tiene el PSOE ahora mismo. Es que es imposible. El número de gente que tiene en Moncloa el presidente del gobierno es de cientos. Cada día encuentras una cifra, si son 600, si son 800, si... aquí no sabe ni Dios qué música se está poniendo y a qué se baila. No les interesa. Y gastando dinero. ¿Cuánta gente de esa está repartida por España trabajando para el partido y cobrando de Moncloa? Pues ustedes han tenido aquí a un número uno en una lista, cobrando de Moncloa y dedicándose al partido. Ninguno ha querido señalarlo, ningún medio de comunicación. Eso ha ocurrido. Y los del partido de ese hombre lo saben. Pero nadie dice nada. Nepotismo, clientelismo. ¿Cuánta gente como David Sánchez, que si le preguntásemos no sabe dónde está su puesto de trabajo o no sabe a qué se dedica? ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Cómo se llamaba el anterior secretario general de Andalucía que iba a ganar las elecciones a todo el mundo? ¿Cómo se llamaba?
Juan Espadas.
Efectivamente. La señora no sabía ni lo que era el ordenador que tenía entre manos. No tenía ni puta idea. Ni qué programas usaba cada día. Usted, que trabaja con un ordenador, dígame si usted no sabe qué programa usa ni qué ordenador tiene. ¿Es eso compatible con trabajar? Dice que le habían encontrado el trabajo, que lo había ganado a pulso, en unas oposiciones o en una contienda libre en la que todo el mundo pudo participar. Resulta que meses antes ya la habían llamado. Cuando ya estaba ocupado, ya llamaron a los demás. Esto es lo que hacen los líderes, los mejores, los que le ponemos al frente. Esto está mal. Está mal el asunto porque... No porque ellos sean unos sinvergüenzas, unos golfos, un atajo de puercos que deberían vivir entre su propia, ¿saben? Olga, en fin. Sí, deberían vivir entre su propia porquería. El problema es que la gente no reacciona a eso. El Partido Socialista, por mucho que caiga, seguirá teniendo, pues, no sé, ¿cuántos? 100 diputados. Eso es una barbaridad, son muchísimos. Es poco para lo que ellos están acostumbrados, pero para lo que merecen, merecen desaparecer. 100. Partido Popular, póngale usted lo que quiera. Aquí no defendemos al Partido Popular. Aquí lo que tenemos delante es una macrocausa, una causa abierta y que está relacionada siempre con lo mismo: ganar dinero, llevarse la pasta, proveniente de posiciones de ventaja, que no son eso, son ventajistas, porque ellos tienen la información y la capacidad para hacerla dinero. y los contactos para hacerlo dinero, y el BOE para hacerlo dinero. Que diga alguien que el Consejo de Ministros, que no paren de decir que todo lo de Zapatero, si es que tuviera algo que ver, a nadie afecta en el gobierno. Que tengamos a un payaso permanentemente, como es Yolanda Díaz, saliendo todos los días a decir la última payasada. Es un payaso. Es un payaso para niños, porque es que un payaso malo, si lo pusiéramos en el circo, no sé, el gran circo mundial, que viniese a cualquier de nuestros pueblos y apareciese esta, hola amiguitos, sería, esta sería la payasa. La payasa que haría reír, pero lo haría de forma natural, no tendría que ensayar, porque es una payasa y todo lo que dice es una tontería detrás de otra. No dice nada. No es capaz de decir una frase medianamente consistente. Lo que dice son cosas aprendidas. El que tenga que pagar, que pague. Estos señores, ¿qué se han creído? No lo vamos a permitir. Esta es una indignada que con una mano se indigna y se la pone sobre la frente y la otra sostiene lo que le causa indignación, que es el gobierno al que ella pertenece, y dice que no están salpicados. Es tanto lo que hay encima de la mesa que resulta difícil establecer una línea o hacerlo en poco tiempo. ¿Cómo no van a estar si ellos dieron el visto bueno en el Consejo de Ministros para salvar a empresas que están ahora mismo señaladas? Si ellos fueron la mano ejecutora, ¿cómo no van a estar pringado si eso está pringado? Si Plus Ultra, si lo otro, si está pringado, ellos dieron el dinero. ¿Cómo que no están pringados? ¿Y quién es el funcionario que elevó los informes para que estos tipos en el Consejo de Ministros lo hicieran? ¿Cuánta gente, vuelvo al principio, le preguntas ahora mismo aquí en un ayuntamiento como el de Garrucha, ¿usted qué se dedica? Y te puede contestar como el hermano de Pedro Sánchez. No sabe ni qué es el ayuntamiento, ni a qué se dedica, ni cómo se llama su puesto, ni quién es el jefe, dónde está su despacho. No tiene ni puta idea. Y el tío todavía se declara inocente. Y estaba cobrando 3.000 pavos. Pero además se iba a Portugal para no declarar en España. Pero es que después se va a la Moncloa a pegarnos la gorra a todos. Y lo mete el hermano allí, con la roulotte y la novia o mujer china. O española, me da igual. Esto es una cara dura. Y nos encontramos en pueblos como Garrucha, pues situaciones como les estamos describiendo con esto de la Cámara de Cuentas. Y se van a presentar otra vez, en un sitio y en otro. Nadie le pide disculpas al vecino. No se la pide porque al vecino no se le respeta. Y no se le respeta porque el vecino no se hace de respetar. Porque el vecindario, la vecindad, el vecindario en general, el profesorado, como se llaman las cosas así, que no le ponen nombre para que no sea un lenguaje machista o, en definitiva, para no señalar a nadie, para señalar al colectivo, al grupo, el vecindario, ya está, directamente no se hace respetar. Y como el vecindario no nos hacemos respetar, nadie nos va a pedir disculpas por casos como el que está señalando la Cámara de Comercio. La Cámara de Cuentas. 120 y tantas irregularidades. Billetes para allá y para acá. Entre unas cosas y otras, 16 millones de pavos gastados. Directamente analizados, 8. 8 en 4 años. Y saben dónde ha ido a parar. Y quiénes se han puesto sueldos. Y cómo un grupo de personas en el desmán. ¿Qué es lo que pasa cuando los ratones... cuando los gatos, que los ratones bailan, ¿verdad? Claro, si los gatos que están al tanto y vigilando el asunto no están, si duermen los gatos, los ratones cantan. ¿Y qué significa? Pues eso, los ratones hacen lo que les da la gana. Ahora tendrán que devolver y no querrán que sus nombres aparezcan. Ya están advirtiendo mi nombre, o si sale algún día mi nombre, tu nombre. Si tú no has respetado tu nombre ni has respetado tu trabajo. Si te has decidido ponerte dinero, sueldo, cobrar horas extras, gratificaciones que no te corresponden. Si había un gato que estaba durmiendo, que eran alcalde y concejales del anterior gobierno, de hace 4 años, ¿dónde estaba ese gobierno? Estaban los mejores para gobernarnos. ¿Saben? Teoría. Es un desastre. Un desastre. Y dice, coño, algo positivo que tenemos que vivir. Sí. Viviremos en función de lo que nosotros seamos ciudadanos y exijamos a las administraciones. ¿Quién le exige a la Junta de Andalucía del Partido Popular que nos dé detalles, pelos y señales de cómo está nuestra sanidad? ¿Cuántos médicos? ¿Cuál es el refuerzo? ¿Qué se está produciendo para que 24.000 personas no estén en listas de espera? ¿Cómo es posible un año después que no nos hayan dado ni un dato de cómo está la sanidad? ¿Y por qué? Porque el vecindario no se respeta. Nosotros no nos respetamos. Y es muy difícil que nos respetemos. Porque aunque sí nos tengamos respeto, hay un hecho esencial y es la organización. No existe organización. Y ante un pueblo desorganizado, no hay manera de controlar a un político. Y es el caldo de cultivo, es el espacio ideal para que el político siga haciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Contratando de nuevo a David Sánchez, dándose o poniéndose sueldos los funcionarios, no dándote los datos ni los refuerzos que están que son necesarios en el hospital, etcétera, 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 etcétera. Así funciona el asunto. O que venga, como ha venido, una señora que se llama Cristina Narbona, y aquí pues la ensalzan. ¿Por qué? La ensalzan porque dice que es la gran pionera, la gran empujadora, la que promovió toda la historia del agua en nuestra provincia. Está bien. La gran historia del agua en nuestra provincia, que se cuenta con nuestra comarca, porque es la historia de nuestra comarca la que llena esencialmente de obras importantes a nuestra provincia, resulta que las obras de nuestra comarca no están. ¿Y por qué no están? Porque transcurridos desde 2007 son 17, 27, 20 años el año que viene, que se dijo, vamos a poner una desaladora en el Levante para que no tengan agua. 20 años después, esa desaladora que aquí se llama de la vergüenza, aún no está funcionando. Y a Cristina Narbona se le homenajea. El mundo está al revés, pero estamos decididos a darnos la vuelta a nosotros para entenderlo. Bien, tenemos titulares, por supuesto. Hoy es un día con muchos titulares, como el viernes pasado, como todos los días. Y estos titulares, los más importantes se los cuenta, bueno, al menos unos titulares que hemos destacado, son más, pero destacamos estos en esta primera entrega de titulares del día. Tatiana Pérez.
El líder del Partido Socialista almeriense, José María Martín, presume del impulso que dio Cristina Narbona a la desaladora bajo Almanzora 1. No sabemos muy bien de qué presume el PSOE, puesto que esta instalación aún no se ha puesto en marcha 20 años después de que empezara a construirse. Y reacciones al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el Algarrobico. El consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, dice que es la iniciativa de la Junta la que acerca más que nunca el derribo definitivo de este edificio. Salvemos Mojácar, por su parte, amenaza con querella criminal si el Ayuntamiento de Carboneras no declara ilegal inmediatamente la licencia. ¿Y el alcalde? ¿Qué dice el alcalde de Carboneras? Pues ha anunciado que va a proponer al Pleno anular la licencia, aunque, eso sí, no se ha puesto fecha para hacerlo. Y también hay reacciones al nuevo retraso conocido de la llegada del AVE a Almería, que ya se aplaza al año 2030. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha exigido al Gobierno que deje de engañar a los almerienses con el fin de las obras de la alta velocidad Almería. No se recuerda que cuando el alcalde de la capital pidiera explicaciones a Mariano Rajoy por parar los trabajos durante 7 años. el Ayuntamiento de Garrucha, cambiamos de asunto, se va a querellar contra la anterior Corporación Socialista tras conocer el informe de la Cámara de Cuentas que destapa su uso y destino, o el uso y destino de los dineros públicos sin control durante 4 años. El desgobierno llegó al extremo de que un conjunto importante de funcionarios se asignaban sueldos, escalas, gratificaciones y horas extras inexistentes. Así, hasta 124 irregularidades. Y los ciudadanos seguimos sin ser informados sobre un problema de primera magnitud que afecta a más de 24.000 pacientes, personas, en nuestra comarca. Salud no responde desde hace una semana a nuestra pregunta sobre el número de refuerzos de otros hospitales que pasan consulta en la Inmaculada. Era parte de las medidas anunciadas por el consejero Antonio Sanz para rebajar las listas de espera ante la mala situación excepcional de nuestro hospital. Y Salud continúa sin actualizar los datos de las listas de espera. Desde junio de 2025, ya va a ser casi un año. Son los principales titulares de este día. Hay otros que pasaremos a contarles algo más tarde.
Es una pausa con música que inspira todavía a Miles Davis, que ya no está vivo, pero inspira.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales? ¿Usar tu banca online? ¿Pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería. Programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El viernes conocíamos una decisión del Consejo Consultivo, es un órgano de la Junta de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía, al que se le someten situaciones para que opine, que pueden tener consecuencias, es decir, que puede acabar una decisión. A ver, no todo el mundo puede ir al Consejo Consultivo, van las administraciones. Es el órgano de consulta de las administraciones. Entonces van allí y le preguntan, no se trata de un oráculo exactamente, pero si me permiten el ejemplo, pues el paralelismo, pues podríamos ponerlo. A ver, oráculo, tenemos este problema. ¿Qué pasó con la V16 en la unidad de ejecución en un pueblo de aquí que no sabían qué hacer, si la licencia? Se va al Consejo Consultivo y se le pregunta. Y así ocurre en tantas ocasiones. El Ayuntamiento de Carboneras no sabe qué hacer con sabe lo que tiene que hacer, pero no se atreve, que es anular la licencia del Algarrobico. Pero no se atreve porque van a venir inmediatamente, si no está eso bien. Si eso no está bien, bien justificado, bien reforzado con decisiones, informes técnicos, manifestaciones de órganos con cierta competencia, aunque la autoridad en esta ocasión del Consejo Consultivo se da por hecho, lo que no tiene es la capacidad de hacer que se cumpla su resolución, aquello que decide. Es decir, es un órgano para consultar y eres tú el que en última instancia tomas la decisión. El Consejo Consultivo lo que le ha dicho al Ayuntamiento de Carboneras es sí, puedes o debes anular la licencia, pero no anula la licencia. Le ha dicho puedes y debes anular la licencia, es correcto, es legal, lo puedes hacer. ¿Cuánto vale eso luego? Porque no, el Consejo Consultivo no es la justicia. Luego hay un juez que cuando el Ayuntamiento anule la licencia del Algarrobico, si es que la anula, si es que finalmente hace caso de lo que le dice el Consejo Consultivo, que no tiene la obligación de hacerle caso, pero que podría hacer caso y parece ser que va a ir por ahí, el Ayuntamiento tendrá que enfrentarse a la empresa constructora que le va a pedir una indemnización por una licencia que le en base a la cual tuvo jurídicamente invirtió dinero con con esa seguridad, con la estabilidad de una licencia, hizo una inversión, hizo unos planes, todo muy legal, todo muy lícito, y de golpe en medio del camino, cuando está construido la mayor parte del hotel, aparecen una serie de causas entendemos que justificadas, que dicen que esa licencia no es correcta. Pero el ayuntamiento la ha dado. Y el señor, que es el promotor, el propietario de la empresa, dijo, con mi licencia en la mano puedo construir e invertir con la seguridad de que aquí nadie me va, ¿sabes? No me voy a meter en ningún problema. Pues sí, se ha metido en un problema. Y ahora, claro, si le quitas la licencia, el hombre tendrá todo el derecho, en principio, de llegar y decirle al ayuntamiento, pues si la anulas, me vas a tener que compensar. Y esos son muchos millones. Así que el ayuntamiento en este momento puede hacer o no hacer, depende de lo que él quiera. El Consejo Consultivo le ha dicho, puedes anular la licencia, el ayuntamiento ya veremos si lo decide, y lo que se va a encontrar el ayuntamiento probablemente es con una demanda civil, pues le van a pedir, o un contencioso administrativo, le van a pedir un montón de pasta. ¿Y qué tendrá que hacer el ayuntamiento? Pues llevar aquellos informes técnicos y del propio Consejo Consultivo, que dice, mire usted, yo, mi decisión, que yo sé que, en fin, a medio camino cambiar las reglas no es lo correcto, pero mi decisión está justificada en estos órganos que me han dicho que es correcto hacerlo. Pero usted es el que la ha tomado la decisión, señor ayuntamiento, será usted el que pague. Sí, sí, yo soy el que voy a pagar, pero estos señores que tienen prestigio, estos órganos que tienen prestigio de la administración, el Consejo Consultivo, los técnicos, el secretario, tal, estos señores me han dicho que sí. Y ahí es donde estaría solamente en una cuestión que se dilucidaría en si se paga más o se paga menos, y evitaría, lo que está evitando en este caso es que se abra la vía penal, es decir, que vayan contra el alcalde y la responsabilidad civil del alcalde y los concejales que voten, que eso sería ya la parte dura del asunto. Bueno, duro es todo, pero esa exactamente, que te señalen a ti como alcalde y que te pidan responsabilidad y que tú no tengas que tú tengas que decir lo he hecho porque he querido, pues eso evidentemente te deja en pañales delante de un juez. Ahora bien, si llegas, no el Consejo Consultivo, no el secretario, no el tal, no el cual, tus informes, aquellos que avalan tu decisión, pues efectivamente ahí ya no estaríamos hablando de prevaricación ni nada que lleve a la inhabilitación ni a la responsabilidad civil del propio personal, de responsabilidad personal del político. Bueno, que quede claro este asunto, que no está anulada la licencia del Algarrobico, sino el ayuntamiento tiene una recomendación del Consejo Consultivo y es, sí, sí, anula. La Junta dice, pues ya estamos más cerca y somos nosotros los que estamos verdaderamente empujando esto, tanto que habla Madrid. Ya políticamente se disputan quién tiene más responsabilidad, quién tiene más protagonismo en algo que cree que la gente que estamos deseando. No sé, los políticos están a veces tan alejados o tantas veces alejados de la opinión pública que yo creo que si hicieran ellos creen que si se hiciera un sondeo en esta comarca saldría mayoritariamente que tiren el Algarrobico. Miren, yo no he hecho ningún sondeo, pero a mí me da la impresión de que si hicieran un sondeo aquí a ver cuánta gente quiere que tire el Algarrobico, me parece que saldría minoritario el número de personas que dirían, minoritario respecto a los que dirían que se quedara, minoritario los que dirían que se tire. Dirían, eso está ahí, saquémosle un provecho, si no es como hotel, como sea, ya se han equivocado. Y si es posible, las responsabilidades de quien ha hecho eso posible, los que han facilitado que se construya, pues que esos paguen. Pero un sondeo no iría en la función, en el camino que creen los políticos, que creen que es que la gente aquí estamos deseando que se tire ese hotel. Yo no sé dónde han sacado eso. Pero bueno. En Redacción Abierta hablamos de algunos de los titulares, algunos de los asuntos que, son algunos, pero a cada compañero, hay un tema que le ha llamado la atención en la jornada de hoy. Javier, ¿cuál es tu titular?
Pues mire, yo iba a hablar de sanidad hoy, quería hablar de sanidad.
Qué raro.
Sí. Y de lo que no sabemos, fundamentalmente.
Ya. ¿Usted cree que en un sondeo comarcal saldría tiren el Algarrobico o sálvese el Algarrobico?
En la comarca no lo sé exactamente, pero en Carbonera se diría casi por unanimidad que no se tirara.
Ya. ¿Y no se atreve a pensar en la comarca?
En la comarca no me lo he planteado, porque tal vez a nivel nacional hay tanta pedagogía hecha, buena o mala, sobre ese
nacional,
asunto.
Nacional.
A nivel en total, que conozco muchas personas, y muchas personas, ojo, que son ecologistas y que dicen que podría causar un daño tremendo ahora desmontando todo eso, aparte de un dispendio, en vez de aprovechar lo que ya hay hecho de una manera, como se suele decir, sostenible. Es decir, no para el turismo, para los propósitos que en principio se habían ofertado, sino darle otro uso que podría ser científico o incluso de residencia.
No responde usted, no quiere responder, no sabe.
No, es que no lo sé, no tengo ni idea de así, vale, no me puedo mojar.
Mejor si no sabe, si... No, mejor no hablar. Usted, doña Salomé, ¿usted cree que si preguntásemos en la comarca saldría sálvese el Algarrobico o destrúyase, demuélase el Algarrobico?
Tampoco tengo una visión general.
No, está pero claro. Mi, ¿usted qué cree?
No, mi opinión personal es que cuando tú lo ves, impacta. Impacta porque es un esqueleto de edificio y como todos los esqueletos de edificio, realmente es sorprendente y
un
es
duro.
Y, claro, y sobre todo en el entorno donde está, en el que no hay nada, porque si hubiera alrededor otros edificios construidos, dices, bueno, este se arregla. Sí es cierto que si me lo imagino... arreglado y habilitado y todo eso, dice, bueno, pues a lo mejor tampoco causa o causaría tanto impacto, ¿no? Pero verlo así en crudo para la gente de la comarca que no tenemos quizás esa dependencia tampoco económica como la puedan tener o ese impacto económico como lo puedan tener en Carbonera, sí que causa mucho rechazo.
¿Hay clamor para que se tire eso?
No, tampoco hay clamor para que se tire.
Mari Carmen, ¿tú qué dices?
Pues yo estoy con Javier en lo de Carboneras, que le gustaría que se
tire
adelante.
Carboneras sabemos que allí no se tira.
Creo que en la comarca, si se hiciera ese sondeo, saldría como mayoritario un no sabe, no contesta. A mí me da igual, que hagan lo que quieran.
Lo que no hay es un clamor, como creen los políticos que tienen la prisa de tirarlo y que el que lo tire se lleva un gran tanto.
Nada, que se lo lleven.
El que lo tire gana votos, Javier.
El que lo tire no va a ganar votos.
¿Y usted cree que gana votos el que está en, quiere decir, el político tiene una idea exacta de lo que gana o pierde con eso?
Pues no, porque además si ven barrabasadas que se hacen continuamente y siguen ganando a lo mejor por votos gente que ha hecho esa barrabasada y son más inmediatas.
Porque el político no va a tirar o va a dejar vivo eso por legalidad o ilegalidad, lo va a hacer por rentabilidad política.
Para apuntarse un tanto.
¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, por supuesto. Sí. Por eso
lo entonces, ¿van a sacar rentabilidad política el que lo tire?
Ojo, pero una cosa es la realidad y otra cosa es lo que ellos creen.
Eso es lo que estoy
haciendo. Pero a ver quién se apunta, quién lo tira.
Pero yo quería poner el foco, porque quería poner el foco ese, y termino, en un detalle. Y es que ese virus que debían tener algunos socialistas en aquella época, porque Cristina Narbona, que era la ministra de Medio Ambiente, que destapó este asunto, veraneaba y pasaba temporadas habitualmente en el Hotel San José, justo al lado, muy cerquita del Algarrobico.
Donde estaba la chiqui con el novio.
Y se... Y se dio cuenta cuando estaba ya prácticamente terminado el edificio. No lo había visto, no había visto la grúa, no había visto la obra, los ladrillos ir subiendo, ¿no? Igual me recordó al compadre, no recuerdo ahora mismo el nombre, que de buena primera se dio cuenta una noche que había aparecido 1.500 viviendas, había aparecido la alfoquía entera.
La alfoquía, Luis Caparrón. Es un día que venía yo para acá,
una
alfoquía, y de golpe, digo, ¿dónde salió esto? Tía, y lo han construido, fíjate los cabrones, estos de los ingleses, lo han construido encima de donde viven los alfoqueños, los vecinos de la alfoquía, disculpen que no... dice, lo han puesto encima como una señal de poder. Ojo, sobre, ¿sabes?
Más todavía, estaba en alto como para
darse cuenta. Lo dijo en todo su alma, una señal de poder, ¿sabes?
Y ahora, si no se
sobre
dio
los españoles y tal. El sinvergüenza este del Luis, que es un sinvergüenza, un tipo que le pillaron... salvándole el culo a una empresa y a otra sí, a otra no, en la operación costurero. Luis Caparró, este es el que manda cuando hace un libro los paquetes enteros a los ayuntamientos sin que se lo pidan, así que luego vende por un pesetero, o sea, un miserable, un tipo que ha sido el delegado provincial de urbanismo y el que se propuso echar a tierra la casa de los Prayos. Uh-huh. Es decir, este es el tipo que le ha hecho el servicio inmenso a esta comarca de salir en todo el mundo en todo el mundo esta comarca, porque aquí tiran viviendas. Fíjate si habrá sitios y maneras y posibilidades de cambiar cosas.
Y que veía la
vivienda. Este es el elemento de Luis Caparrós.
No se dio cuenta tampoco de las casas que hay en el Parque Natural de
no, porque Carabera, estaba el secretario, ¿no?
De Medio Ambiente, su familia.
Sí, claro, es que había gente por
que
ahí.
Que depende de que fuera el propietario o el alcalde de turno, si se mimetizaban con el entorno, no. Por eso era capaz de ver, por ejemplo, viviendas irregulares en una barriada de Zurgena, pero en la calle de enfrente, porque la barriada era compartida con Arbolea, no la vio, no la veía.
Arbolea era del PSOE y la esta era
la persecución también a Cantoria, también por otras viviendas, también ocurrieron.
Bueno, que ¿tú crees que hay un clamor popular, Catina, para echar abajo el...?
En Canoneras no, quizás en el resto de la comarca, pues sí, estarían de acuerdo con un derribo, pero tampoco lo tengo demasiado claro, Miguel Ángel.
Bueno, muy bien. ¿Tu titular cuál es, Salomé?
Pues nervios ante la PAU, que es la selectividad que comienza mañana precisamente para 4.075 estudiantes de la provincia. Vale.
¿Algo nuevo bajo el sol, entonces?
Pues algo nuevo bajo el sol es que hay bastantes sedes, son 9 en toda la provincia donde se va a poder realizar la selectividad.
Pero nunca ha habido nervios ante una selectividad.
Siempre ha habido nervios. Vale, el que vaya sin nervios es que ha estudiado poco o es un inconsciente.
Porque no sabe lo que se juega o le da igual. Entonces no es muy novedoso que haya nervios ante los exámenes de entrada a la universidad.
Lo que, bueno, sí que pero va... se influye en la comarca o en toda la provincia, porque los padres tienen que aguantar ese estado que no es normal en los hijos, de tensión, y los padres están muy volcados intentando aconsejar, sosegarlos. Es una cosilla que entra por dentro tanto al alumno como al padre, entonces no es algo cotidiano.
¿Alguien conoce o usó pastillas para no olvidar al día siguiente o estar tranquilos? Cosas de estas que se hacían cuando te quedabas toda la noche, decías que estudiando. Es que yo soy un mal ejemplo, yo no puedo entrar ahí porque yo ni tomaba pastillas ni estudiaba. Con lo cual yo me pasaba el día ahí fumando, muy joven ya, me cogía mi cigarro y pasaba el... Pues era una noche especial con los amigos y sin trabajar, sin hacer nada. Y luego llegaba por la mañana y me ponía a dormir hasta las 4 de la tarde. Con lo cual... quiero decir, podía haber estudiado por la mañana. Entonces, pero alguno de ustedes sí que se lo tomó tan en serio, se tomaba aquellas pastillitas para la memoria
En la selectividad, ¿no? Porque eres muy joven, tienes 17 años.
Pero ya, pero que
yo... Y el acceso o el conocimiento a esas pastillas, en mi época, te estoy hablando yo de la mía, pues sí, se tenía menos.
Pero estaba la orden del día, coño, yo la oía.
Yo... Bueno, nosotros tomábamos la cetramina y todo eso,
sí.
Pero era para no dormir por la noche y estar de fiesta.
Despierto.
O sea, con la excusa de... nos juntábamos para estudiar, pero...
Salomé, ¿es usted de tan buena familia? ¿Está usted tan bien educada?
No es eso, a mí es que me daba mucho miedo.
Corría por la puerta cuando escuchaba que entraba por la otra la centramina o lo que fuese.
No, pero la fama de esas pastillas, efectivamente, me daba tanto miedo que yo pensaba que a lo mejor luego me iba a producir algo que no fuera lo deseado
al día embarazo,
al día siguiente.
O un infarto, yo qué sé, o un estado de nerviosismo tremendo al día siguiente.
No lo has probado.
Porque sé que a mí no me hacía falta, yo no iba a estudiar.
Lo que sí que se llevará es un mayor control para evitar el fraude en este tipo de exámenes, como ya se hace con el carné de conducir, que ya se ha detectado en muchos lugares, pues personas que van, se presentan sin tener apenas conocimiento, con un pinganillo y con una pequeña cámara que hace leer ese examen y otra persona desde fuera te puede ayudar. Eso sí, he escuchado que van a tener un control exhaustivo en torno a todos esos dispositivos que te pueden ayudar a aprobar un examen.
Pues ya me está quitando usted la mitad de la noticia.
En mi época había otra desconocía. En mi época, que la tecnología no estaba tan avanzada, había otros sistemas muy eficaces. Yo recuerdo, pues entonces se permitía fumar en los exámenes, recuerdo. Y recuerdo que un detalle, un amigo mío que hacía... enrollaba en los paquetes de tabaco, hacía una ventanita y enrollaba como en las películas de cine, con papel de fumar.
Un plegable, ¿no?
iba pasando por la ventanilla, iba dándole a una ruletilla que tenía ahí, iba pasando todo lo que quería, un temario entero y tal.
Bueno,
y otro en los bolígrafos Bic de cristal.
Yo he visto dos temas completos en un bolígrafo Bic rayado, ¿eh?
Yo creo que se pueden centrar tanto ahora en el control de las nuevas tecnologías que no se den cuenta que llevan la chuleta típica metida en la mano, en la falda o enrolladilla en un papel. Hay otra novedad que también hay que tener en cuenta, aparte de esta supervisión de las nuevas tecnologías, y es el tener en cuenta la falta de ortografía. Se va a bajar la puntuación.
Ya era hora.
Se va a bajar la puntuación a partir de un 10%, como haya muchos errores gramaticales, falta de coherencia o falta de ortografía. Y si es en la asignatura de lengua y literatura, puede llegar a bajar dos puntos ese examen. O sea que hay que también tener un poco de cuidado y más rigor.
En mi época es que tener a partir de no sé cuántas faltas de ortografía que te leían el examen.
Te bajaban un punto por falta de ortografía.
Bueno, pues ahora hasta dos te pueden bajar. Y hay que decir también que el primer examen con el que se van a encontrar los alumnos es el de lengua y literatura. Sí, eso a primera hora, a las 8:30 de la mañana.
A mí me ha llamado la atención de esta nueva PAU, que cada legislatura
va a cambiar el nombre. Yo es que se llama PAU, pero yo no puedo ponerle PAU nunca. Yo no voy a decir PAU en la vida, además me niego además la PAU. Se llamará como le quieran llamar, pero toda
PAU
la vida.
Es prueba de acceso a la universidad. Realmente es más fácil porque es prueba de acceso a la universidad, pero claro, nosotros somos de la selectividad. Igual que de la EGB.
Bueno, yo ni entré en la selectividad, simplemente se llamaba selectividad. Es que yo no estudiaba, quiero decir, pero sabía cómo se llamaban las cosas.
Pues
para entrar o no entrar.
Introduce una novedad que se cambia el tener que memorizar lo que estudian a solo razonarlo. Es decir, ya no tienen que memorizar, es el razonamiento lo que les va a puntuar.
Muy bien, bueno, están muy nerviosos, eso no es nada de tal. Y iba a decir usted que las nuevas tecnologías
van a ser especialmente controladas.
A ser usadas por aquí para copiar, ¿no?
Vale, claro.
Muy bien, venga. Gracias, Salomé.
De nada. Y suerte a los muchachos que mañana se examinen.
Sí, sobre todo por las notas, ya sabes. Aunque luego si la familia tiene dinero y la criatura quiere estudiar una cosa, pues te vas a la privada y pues te cuesta una pasta.
Sí, pero luego tampoco es lo mismo en la privada que la pública, depende. Hay universidades que sí tienen buena fama, hay otras que no, pero bueno, sí es verdad que se juegan un poco su futuro a partir de mañana.
¿Qué titular te gusta a ti, Katina? ¿O qué hecho?
Bueno,
¿quieres destacar?
A mí más que un titular me resulta... por lo menos quiero comentar, porque es algo o es un hecho que pocas veces se pueden ver en una sesión plenaria, en un pleno que, por ejemplo, se celebró el pasado viernes, un pleno ordinario en Vera, y que finalizó con unas palabras del alcalde de Alfonso, pues dando las gracias a todos los concejales de la oposición por el debate enriquecedor que habían tenido en esa sesión plenaria, sobre todo dijo, pues con el panorama actual político que tenemos, pocas veces se va a dar en un pleno un mensaje tan o un debate tan enriquecedor como los que se ven en el Ayuntamiento de Vera. Además, por la proximidad que hay de las fiestas patronales, el alcalde les instó a los concejales de la oposición a participar en las fiestas patronales y les invitó a verse en ellas y poder tomar algo y saludarse durante la celebración de las mismas. Pues creo que es un hecho que pocas veces se puede ver en un pleno en nuestros pueblos, Miguel Ángel. Y por eso lo quería destacar hoy.
Bueno, ya la oposición...
La concordia.
Sí.
La concordia.
Es que las oposiciones de ahora no son las de antes. Eso ha cambiado. Ya, ni en Garrucha siquiera. Ya...
Claro, y además me acordaba de ti, Miguel Ángel, cuando hablabas. Es que los plenos ahora no son lo que eran. Hace de unos años a esta parte todo ha cambiado tanto.
Pero el
ciudadano iba incluso a un pleno a divertirse, a ver cómo se peleaban los políticos, ¿no?
Es que eso ha sido toda la vida, claro. Sí, es que de eso tampoco nos vamos a... creo que lo conté, en la República se pagaba una peseta por entrar a ver a los líderes políticos, La política ha sido una parte en los tiempos clásicos. En Roma se subían en un sitio que se llamaba la Rostra, y allí, que estaba en el foro, la gente se quedaba escuchando a los oradores, a los políticos, cuando hacían sus discursos y se dirigían a la gente, y era un punto por el que no le interesaba, se iba. Pero esto ha sido siempre el político, el orador, el que tiene algo que comunicar, si lo hace con arte, si lo hace bien, es un entretenimiento para la gente. La política, luego si tiene también la parte picante, la agudeza, la capacidad para con soltura escapar de los aprietos que te pone, y no solo eso, sino escapas de los aprietos que te pone el otro, y de la misma manera lo pones tú al otro en un aprieto con la respuesta. Todas esas cualidades de un buen orador son, por el ser humano, generalmente son bien valoradas. Ahora, luego está la parte bruta. En la parte bruta también llama la atención. Si fueran oradores en un circo romano, que no es el caso, de unos contra otros a navajazos, pues siempre habría un público para eso. Y aquí lo que hemos visto han sido muchas veces navajazos, no con el metal de la navaja, del acero, sino con el acero de la boca, ¿no? Una boca acerada y una disposición a reprender a la autoridad, y la autoridad a reprender al otro. Vas estableciendo además un orden muy claro, y es que el pleno lo dirijo yo y ahora tú te callas, y aquí tú no mandas. Y lo que no pueden en la calle, pues en el pleno, ahí se ajustaban muchas veces las cuentas. Todo lo que me has dicho en la calle, o todo lo que vas diciendo por ahí, todo lo que vas diciendo en la radio, todo lo que vas poniendo en notas de prensa, todo lo que va no sé qué, ahora aquí tú no hablas, no vas a hablar el tiempo que yo quiera. Y eso se acabó. En los tiempos, aquí llegó un momento en el que se tasaron los tiempos. ¿Tiene usted un minuto? Lo dice el ROF, el Reglamento de Organización y Función. El ROF. Tiene usted 3 minutos, señor secretario. Llámele usted. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 1 minuto y medio cada uno. Uno para contestar después, otro para... ¿Lo han oído? Este es el tiempo y está tasado. Y aquí no va a haber más problemas. Claro, todo eso era, en definitiva, un deseo de recortar... Está bien que la regulación sirve para algo, pero hay que relajar eso cuando se trata en una buena relación. Pues hablo un rato, no te pases, coño, no me dé aquí un discurso como los hermanos cubanos, el Fidel Castro, no me lo des de ese tiempo. Pero, hostia, si necesitas 10 minutos, pues utilízalo 7, ¿no? Y tampoco lo vayas utilizando siempre, sino... Y entonces, en ese buen rollito, pues el asunto va mejor. ¿En qué se parecen los plenos de hoy a los de entonces? Pues en casi nada. Había mucha más rebeldía entonces, y había mucho más interés en ver cómo se iban a encontrar los grandes espadas de los dos partidos, o los tres. Generalmente eran dos los que llevaban el asunto cantante, la voz cantante, y había un tercero que estaba más inclinado hacia una parte o hacia otra, y que pintaba menos, pero también interesaba. Y luego un montón de asuntos que, solo por dar por saco, plenos de 27, 24 puntos en el orden del día, te daban las 12 de la noche, de las 8 que había, o de las 7 que había empezado, y tú ya estabas para reventar el culo, no sabías cómo ponerlo ni cómo sentarte. Y llegaba el alcalde y decía, pues se suspende el pleno para... ¿Cómo se hace, señor secretario? ¿Qué dice el ROF? El ROF dice que puede usted suspenderlo y darlo de nuevo, iniciarlo de nuevo. Entonces queda suspendido y queda abierto a las 001. Con la nueva jornada del día para seguir el pleno, otra hora y pico. Y entonces llegaba a tu casa y tú querías contárselo todo a la gente. Decía, todo lo que ha pasado en el pleno es importante, porque uno va cogiendo conocimiento o capacidad para separar el grano de la paja, conforme vas también echando alas y espolones, porque al principio tú quieres ser tan fiel,
importante, ¿no?
Si ellos lo entienden, claro, ellos saben por qué, yo no soy quién. Al final dices tú, claro que soy quién, para mandarlos a tomar por y a quitar esto de en medio, esto le interesa a ellos. O qué cosas son importantes. Claro, tú tenías que hacerte un resumen al día siguiente, después de las horas que te habías pegado. el punto A, el punto B, el punto C, el punto X. Y en cada uno, y dijo el alcalde, y dijo la oposición, y dijo el otro partido, y no sé cuántas, le correspondió tal, salió al paso no sé qué, ¿sabes? Y tenías que darlo por... Aquello era muy laborioso, muy pesado. Yo me alegro mucho de haber salido de aquel cenagal, y que los plenos hoy, no me alegro que no vaya nadie, pero... también tienen que hacerlo más interesantes ellos, joder, dar un poquito de nivel, ¿sabes?, a las discusiones, proponer cosas importantes que nadie propone. Todos van a criticar al gobierno, pero no, propon cosas importantes, no cosas para que el otro no las pueda hacer, o que son difíciles, pero como tú estás en la oposición te permites, no, propon cosas interesantes. Así es como se ganan elecciones, y así es también como se pierde la capacidad de algunos de dar el salto a los gobiernos, cómo se quedan en la oposición y saben que no van a ganar nunca, porque tienen un gobierno delante que no tienen capacidad, ni tiempo, ni trabajo, ni dedicación, no quieren hacer nada y solo quieren llegar a unas elecciones y ganar. Y eso así no es fácil. Pero bueno,
tú te imaginas a un Álvaro, tú te imaginas un Álvaro Ramos dando las gracias por un debate enriquecedor al PSOE y a UCIM en un pleno.
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, Álvaro tiene un punto de nobleza. Sí, yo creo que sí. Álvaro está envenenado porque ha recibido y ha dado mucho, pero sí, creo que sí, tiene ese punto. No hablo esto en defensa de Álvaro, quiero decir, yo la personalidad de Álvaro sí la veo diciéndole pues gracias por esto. Que no se lo va a agradecer.
En este momento no lo veo.
A José Antonio, al de
Gallardo, al Carrile.
No. Al otro.
Al Ducín.
Al Ducín.
Lo que no le va a. La morcilla choricera esa de Carchelejo, ni los huevos felices.
Ni el otro se lo ha agradecido a él por llevárselos de casa. No, pero sí lo veo. Yo creo que la gente al final, si la gente se trata bien, hay algo que en un momento determinado puede surgir un no sé, una chispita de amor, de novios, pero hombre, amor entre seres humanos. Pero esto es difícil, porque inmediatamente que piensas eso, sabes que la política que has establecido es que no puedes decir absolutamente nada positivo del contrario, porque impera la política de ni agua ni sal, ni pan, ni agua ni sal, al contrario. Así que si dice algo que te parece que es una genialidad, le darás la vuelta, buscarás cuál es el defecto y nunca dirás has tenido una buena idea. Y cuando las políticas están basadas en el enfrentamiento y como todos quieren lo mismo, que es la alcaldía, el poder, para luego hacer cosas que desde luego son muy preocupantes, según vemos algunos informes que están saliendo, pues es muy difícil que exista un punto de nobleza, ¿sabes?, en el que trabajamos por el pueblo todos. Eso no. Bueno, Javier, Catina está conmovida por la relación casi fraternal de los equipos del equipo de gobierno con sus con la oposición, y cómo el alcalde actúa como verdadero alcalde, enriqueciendo el ambiente y abriendo los brazos al acuerdo, desechando el choque,
¿no? Sí, que en esa misma línea también anda Domingo de Huelca, lo era Domingo Fernández.
Domingo, un monstruo, hombre. Domingo han vendido la piel de Domingo ya. Hasta yo me he creído que estaba vendida la piel de Domingo, la piel política de Domingo. Y ese es un oso que no se deja cazar ahí con todo, con las maneras de Domingo son letales para cualquier adversario que tenga.
De hecho, se ha quedado sin oposición. O sea, no es que no haya oposición en el Ayuntamiento de Huerca Lovera, sino que ustedes han escuchado algo de ello. ¿Hay alguna noticia?
Los revienta. Sin darles, les revienta.
Se han quedado, vamos, escuajados, que diría aquella, ¿no? Se ha quedado escuajado y nadie respira. No respira nadie. No se escucha nada que en los medios ni en ningún sitio. A nosotros por lo menos no nos llega ninguna noticia de ahí.
No, es que no hay.
No la hay.
No la hay. No hay notas de prensa, si no trabajan, son gandules. La oposición allí son gandules. El equipo de gobierno puede tiene que trabajar más porque está más controlado, tiene que hacer cosas, tiene que sacar alguna gestión, no sé si estará al 100% o al 87%. La oposición es gandula, no trabaja, pero ahí en muchos pueblos.
No, pero igualmente tampoco hemos escuchado a Domingo criticar a la oposición, raras veces, ¿eh?
Este es suave, suave que me está matando. Este es con la suavidad. Este se ha cargado a sus propios padres políticos que quisieron, a Pepe López y a Diego Ortega, que quisieron en un momento determinado tener un, a ver, no sé si la palabra es correcta, pero instrumento para seguir. No es que fuese exactamente un muñeco en sus manos, pero hombre, un cierto respeto, una cierta consideración a nosotros que hemos sido los que te hemos traído. Este se sintió en un momento determinado, dijo, no, vosotros a mí no me vaya a trajinar. No sé si interpretó bien o mal el asunto. Este acabó cargándose a sus propios tal, se cargó a la oposición. Con el partido roto se presenta unas elecciones, dice, este ya no gana, si este quién es, si ganó la otra vez porque le apoyaban Pepe y Diego. Y ganó, coño, con Pepe y Diego en contra y el partido roto. Y ganó. Y el partido roto que le habían hecho además una candidatura, Pepe y Diego, alternativa. Dice, no, ya no gana, seguro. Sí, gana siempre. Y cuando perdió en 2019, que ganó, pero no con mayoría, que se reunió la señora Meca con los dos de Ciudadanos.
Sí.
Con
Pepe López. Estaban Pepe López y la Meca. Y Francisca.
Y Francisca. Y se reunieron. Y duraron en el gobierno
un año
justo. No hubo ni siquiera presupuesto. Y volvió Domingo otra vez. Y ganó a la siguiente con mayoría absoluta. Claro, este tú no te lo puedes comer de vista. Claro que por mucho que a ti te parezca que es un osito.
No
es mal tipo, que va, nunca le hace daño a nadie, pero sus maneras suaves son demoledoras. O sea, como te agarre, no hace falta que te clave una zarpa, ni tenga las uñas largas, ni te dé un bocado. Es simplemente el abrazo amoroso te destroza. ¿Sabes? Está muy bien, porque no hay sangre. No hay sangre. Y la gente se va a su casa escocida, me dice, hostia, no puedo con él.
Y siempre la sonrisa. Domingo Fernández te podría dar un vaso de cicuta para que te la bebas. Pero antes se había encargado de disolver una cucharada de miel.
No digas
una
eso.
Una cucharada de miel.
No.
Y con la sonrisa, ¿no?
Porque eso ponerle, es decir algo a él que no es cierto. Él yo le he visto defenderse, pero nunca darle cicuta a nadie.
Hombre.
Entiéndeme. Usando el símil. Nunca le he visto haciendo eso.
No, pero que de hacerlo, yo lo que quiero decir es que de hacerlo.
Bueno, ya.
De hacerlo, no se le olvidaría endulzártelo con una buena dosis de miel para
pero
que.
Es que eso le da un toque siniestro que Domingo no tiene. Lo que yo estoy definiendo es un tipo que no tiene un lado siniestro. Que no te va a dar nunca a eso. Claro, al meter esto, dices, hostia, este payo que has cuidado que te mata. No, este es que te mata amorosamente, te mata políticamente. Porque al final la gente quiere a gente como él. A gente accesible, a gente que en un momento determinado, si hay que darle una riña a un niño que es tal, él va con el padre y le da la riña, ¿sabes? ¿Pero tú qué quieres, coño? ¿Pero tú qué quieres? ¿Pero tú no te crees que aquí las cosas? Pero es una manera. Hay gente que se pone seria y se pone muy seria y te cagas porque se pone seria. Pero él se pone serio y la gente lo toma en serio, pero no se va a asustar.
Sí, porque
con
todavía tiene una parte
es un
tierna.
Tío muy asequible. Y siempre ganas. Esto lo llevas al conjunto de asuntos municipales. Domingo para acá, Domingo para allá, Domingo para acá. Claro, Domingo, la mosca muerta de Domingo, lo que nadie se podía creer. Domingo, sí. Vamos a sacar a este, que necesitamos un candidato, vamos a sacarlo a este. Domingo, ¿quién es? Yo qué sé. Su padre era muy conocido, vendía de esto, tal. Pero Domingo, pasito Vera. Y Domingo, si es el hijo del de la COPE, ¿no? No, el yerno del de la cooperativa, antes de que la cooperativa se construyera, que era el bar de referencia. Que ya no existe en Huerca Lovera. Es el yerno, tal, está casado con una hija de. Hostia, pero ¿quién es exactamente? ¡Pum! Y pegó el pelotazo. Es verdad, por el apoyo de Ortega y de López. Pero después ya los pelotazos los pega él solo, ¿eh? Has pegado el solo. Vamos, llevar a ese tío. Es tremendo.
Con que esa se presenta una suavidad. Ya lo dijo aquí.
Coño, ya ha dicho siempre que no se va a presentar. Pero vamos, la gente se lo perdona todo, porque es un buen tipo. Es un buen tipo.
Y pero luego también era un tipo muy conocido, aunque no estuviera en grandes nombres. No era un gran nombre nunca, pero un tipo que estaba muy. Había penetrado muchísimo en la gente de varias generaciones de por su actividad musical, ojo, que parece una tontería, pero con su faceta como músico, primero con las parrandas, después con los Intocables, un grupo, bueno, todavía los martes por la tarde los tiene sagrados, el día sagrado para él, el martes por la tarde, que se junta con sus colegas de los Intocables a hacer versiones de Extremo Duro, el Barricada y toda esa gente, pegar cuatro guitarrazos por ahí y ahí el hombre se evade, como si no esa es la palabra exactamente ahora mismo.
No te preocupes, a mí me pasa todos los días.
Pero en fin, que se queda como una seda,
veces,
¿no?
Por segunda, siete veces por segunda.
Y sale, pero eso sí, eso lo tiene, no está ni para su mujer esa tarde, la tarde de los martes, ¿no? Es el único momento para. Y bueno, y aparte, todavía tiene, ves por muchos sitios, en todas las barriadas, gente que se acuerda, mayores, menores. Ah, pues si tú ibas con no sé quién tocando la guitarra y tal. Parece una tontería, pero eso queda.
Bien, rápidamente, Javi, tu titular.
Bueno, pues yo que estoy enojado, estoy enojado, perplejo y demás, porque han pasado más de dos meses y medio. ¿Recuerdan ustedes cuando el consejero Antonio Sanz, cómo sería el problema que de la sanidad en nuestra comarca, que tuvo un protagonismo para el consejero de salud Antonio Sanz y vicepresidente del gobierno, que anunció medidas excepcionales? Un problema excepcional, medidas excepcionales para combatirlo. La lista de espera. Más de 24.000 personas del norte de la provincia de Almería aguardando ser operados o que lo vea una prueba médica o que le vea el especialista. Eso significa que en todas las familias hay como mínimo una persona en esa situación. Hablamos más de 24.000. Bueno, pues han pasado más de dos meses y medio y desde el 14 de marzo y todavía no nos ha facilitado los datos de cómo se ha traducido esa operación excepcional en nuestra comarca.
Tiene que dar permiso Sevilla.
Fíjense, hasta ahí llegamos, ¿no? Y claro, cuando hay opacidad, uno lo que se teme es lo peor, porque está acostumbrado que cualquier tontería sacan pecho.
A ver, Javier.
Sí.
¿Tú crees que no dan para evitarnos las lágrimas de emoción de lo bien que va todo? Y lo que han caído a las listas, dicen, no les vamos a dar la noticia porque no la aguantan de alegría. ¿Tú crees que ese es el motivo por el que no dan los datos de las listas de espera? ¿O no los dan porque les vamos a dar el disgusto de su vida a aquellos que siguen esperando y van a esperar todavía más y los que se van a ir sumando y que la cifra está ya disparada? ¿Tú qué crees que es? Pues para evitarte una alegría extrema, que la gente se muere de infarto, de alegría y de disgusto extremo. ¿Para no morirnos de alegría extrema o para no morirnos de...?
Pues fíjese, si ya la lista de espera informativa va por 75 días y apenas hemos empezado...
Entonces, ¿de alegría no?
De alegría no creo que sea.
No hay nada que se pueda celebrar. Pues o porque tienen mucho grandes celebraciones. Y dirán, hostia, y no van a trabajar nadie, lo habrán dicho las empresas, se lo habrán comunicado a algunas empresas, dirán, hostia, no lo saquéis porque se va a poner todo el mundo aquí a celebrar, esto va a parecer la toma de la Bastilla. Ha caído el poder y ahora
o no vaya a ser que aquellos que no han solicitado todavía una cita médica porque piensan que no se la van a dar
y
vayan todos de golpe ahora,
¿no? Y ahora vayan todos y entonces se nos vaya las listas lo bien que
de
está
de las manos, ¿no? Con lo bien que está esto.
Bien, uno no hace falta que uno se puede meter a agorero es el que no tiene mucha idea de las cosas y dice, tengo un palpito. Yo me imagino, yo cierro los ojos y lo primero que me viene es esto y lo cuento, el agorero. He visto pasar tres palomas y significa hay que coger a una, destriparla, a ver qué hay dentro y según las entrañas, pues vamos a la guerra o no vamos a la guerra, ¿no? Como hacían antiguamente, ¿no? Los griegos y tal. Muy bien. ¿Tú crees que vamos a tener mejores cifras la próxima vez? Y tienen que darla, ¿eh? Pues saben que tienen que darla. Ellos saben que tienen que darla. Esto no es. No me lo invento. La Junta sabe que tiene que darlas. No somos el único medio de comunicación, aunque sí de los pocos que están encima de este asunto, pero no somos el único. Tienen que darla. ¿Tú crees que va, que viene para echarse las manos a la cabeza o viene, de, digamos, bueno, en la línea?
Mire, igual están cocinando esas listas a fuego lento, los datos, y están riquísimas luego.
¿Sí? No, no se puede. No se puede. Sí, bueno, se puede hacer, claro, como con el paro, que gente realmente trabaja, que no, o cuáles son los fijos continuos, discontinuos, yo qué sé, que están en cursos en cursos de formación.
O como acusan ahora el PP al anterior gobierno socialista de esconder debajo de la alfombra medio millón de, bien, de gente de la lista.
Bueno, pues le voy a decir yo que sí que lo sé. Lo sé porque lo sé. Lo sé porque lo sé. Y no soy agorero. Vienen malos datos. Ya está, no sé más. No me dicen cuánto. Vienen malos datos. Pero si ya tenemos malos datos.
Pero malos datos es que superan los 24.000 que teníamos con las últimas cifras.
Vamos a ver. Que las cosas se tienen que entender bien. Si tú ya tienes un mal dato y vienen malos datos,
¿para qué son peores?
¿Qué significa? Y hay que pensar un momento. Si tenemos malos datos y vienen malos datos, ¿qué significa?
Pues que peores todavía.
Hombre, pues premio, eso sí. significa eso exactamente,
Y ahora, fíjese que acabamos de empezar el mes de junio, hoy es 1 de junio.
¿Te ha dado morenito?
Normalmente el día 30 de junio era uno de esos hitos en los que nos daban, actualizaban los datos de la lista de espera. El día 1 de julio, ¿cuáles nos van a dar? ¿Lo del 30 de junio este o lo del 30 de diciembre, del 31 de diciembre anterior, que están todavía sin
dar? No, van a darlo actualizado. Tienen que sacarlo. Igual le echan ya a decir, venga, vamos a echar el resto, a ver hasta dónde aguantamos, y igual se esperan 6 meses más, pero es decir, está claro por qué no lo sacan.
¿Por qué no me enseñan? Tiene que ser en toda Andalucía. ¿Por qué no tiene que ser datos malos en toda Andalucía? Porque sí, claro. No olvidemos, hombre, que son datos andaluces.
Hombre, ¿tú por qué no me enseñas aquello que te dejé para que me lo cuidaras y te pido verlo?
Porque lo he perdido.
¿Por qué no me lo enseñas?
Porque está hecho una zorro.
¿Por qué no me lo enseñas? Si te lo he dejado para que me lo cuides y lo tienes bien cuidado, ¿no? Déjamelo un momento, que lo vea. Es que no me lo dejas que lo vea.
Es que lo estuvo mordiendo el perro el otro día.
Tía, pues, ¿cómo lo has cuidado?
Pues de aquella manera.
Ya está, si el mundo es, al final, es lógica.
Es más simple de lo que parece.
En la mayoría de los casos, ¿eh? Después, el asunto es más complicado. Bueno, Javi,
bueno,
te has pasado aquí ya sentado.
Pues
se te ha hecho el culo, el asiento, el culo.
Amoldado.
Ya, van a oírte.
Bueno, le dejo a dar los titulares que la gente tiene ganas de oírlo. Actualicen la información.
Venga,
no
dale,
hagan como otros.
Eso es, cuéntale cosas en actualidad al Manzor, a la gente, Javi. Cuéntale. Catina, los titulares que nos vamos yendo, Catina. O ponemos antes. Ya tenemos la sintonía. O ponemos antes algunos cortes de algo, algunos audios, algunas notas de audio. ¿Qué hacemos?
Pues mira, déjame dar el premio de los titulares, que es el líder del Partido Socialista, José María Martín, que presume del impulso que dio Cristina Narbona a la desaladora del Bajo Almanzora. Y decimos que no entendemos muy bien de qué presume el Partido Socialista, porque esta instalación aún no se ha puesto en marcha 20 años después de que empezara a construirse. Y ahora sí, podemos escuchar reacciones al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre...
Pero para un momento, Cristina, para. ¿Qué ha dicho este señor? Este señor cuenta las pifias que se cuentan por intervenciones. Es que este señor da pocas veces en él. Claro, yo entiendo que tiene un papel difícil, pero él ha decidido hacer el trabajo sucio de amar al gobierno, y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Él, como decía, un poco parafraseando la canción, amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Pues él ha decidido amar al gobierno actual de Pedro Sánchez, y es su representante. Él ha pensado que a él le viene muy bien para su carrera, y él saca su beneficio, coge el liderazgo del partido, el ego, la vanidad, eso nunca se cuenta, eso es lo que hay detrás de todo. ¿Qué es lo que se cuenta? Mi entrega, mi disposición al partido, donde yo sea más útil. Pero si eres útil barriendo, no, ya se va corriendo. Él lo quiere de delegado del gobierno. no subdelegado, y todo el mundo estamos en las mismas, no es que él sea especial. Pero si este señor ha decidido estar ahí, en ese sitio, tenemos que entender que ¿qué va a contar del AVE? ¿Que viene en tiempo y forma?
No.
Sí, 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 sí lo cuenta. Pero si lo cuenta. ¿Él qué cuenta?
Ya, pero ya le digo yo que no a José María Martínez, que se ponga delante.
Eso lo dice usted. Pero ¿él qué va a decir?
Oh, que todo está perfecto, que se están cumpliendo los plazos.
Los plazos.
Y que vamos dentro de plazos.
¿Que la Guardia Civil tiene o no tiene medios?
Hombre, tiene todos los medios a su alcance.
¿Que el cuartel de la Guardia Civil de Vera viene o no viene?
Claro, vendrá prontísimo.
¿Que el encauzamiento o la minación del río Antas y lo que tiene que ver también, pasa que ya no le pilla a él, en el caso de Pulpí, con
eso
la
está, a caer, eso está a punto de a empezar.
Que las playas de Vera se van a acabar comiendo, las aguas se van a comer las playas,
pues no.
O que viene el proyecto
porque
ya está hecho.
Que viene un proyecto importantísimo.
No te puedo decir una verdad. ¿Qué pasa, Maricarmen? No te aguantas.
No me aguanto. Inminente es la palabra.
Vamos a ver, ¿qué va a decir este hombre? Entonces, alguien tiene que hacer el trabajo sucio de amar a ese gobierno que tenemos, ¿entiendes? Y él ha decidido que es él. Pero él tiene que entender que los demás le digamos, oye, tío, no me tomes el pelo, ¿sabes? Se lo toma a tu... en fin. Entonces, dice... Claro, y si viene alguien, por mala que sea, o tenga el currículum lleno de manchas, si es del partido, este señor tiene que...
¿Ensalzarla?
Esta es la presidenta del partido. Claro. La que ha venido, Cristina Narbona, que fue ministra de Medio Ambiente, la que puso en marcha, finalmente inauguró la desaladora, pero provenía de los tiempos de Aznar, de que estaba cuando se promueve esa desaladora, creo. Y ella es la que, ya como ministra, lo inaugura. Cristina Narbona tiene un papel, además se presentó creo que por Almería. Yo lo presentaste
sí,
por
sí,
Almería,
sí.
¿No?
Sí.
Entonces dice este señor, que es José María...
Martín.
Martín, el subdelegado del gobierno.
Subdelegado, pero...
Dice, el viernes, que fue, en fin, el pasado viernes, llegó Cristina Narbona a un encuentro, para participar en un encuentro con la militancia socialista. Estaba acompañada por el secretario general del PSOE de Almería. Es el subdelegado, lleva la doble tarea. José María Martín, que puso en valor el compromiso histórico de los gobiernos socialistas con la sostenibilidad y la transición ecológica. ¿Pero qué va a contar este tío que no sea esto? Y ahora, ¿en qué consiste la transición ecológica? En que usted no va a ver una puta gota de agua, aunque se esté usted muriendo de sed, y los campos que tanto cuestan, y los árboles que tanto cuesta tenerlos, y que crezcan y que sean generosos con las cosechas. Si no tienes agua, como hemos visto en 5 años, el gobierno y sus compromisos históricos con la sostenibilidad, la transición, esto es lo que le trae a Almería. Y lo cuenta el subdelegado del gobierno de Almería, con una señora que tiene vínculos con Almería, que fue diputada por Almería y que es la presidenta del PSOE y viene a visitar Almería. Y esta señora es la que dice que tiene los grandes compromisos y que durante su etapa de ministra se impuso el programa Agua, que apostó por soluciones sostenibles al problema de la sequía, como la costa... No se cortan, ¿eh? O sea, por si no habíamos caído, porque en esto de decir simplemente apostó por soluciones sostenibles al problema de la sequía, pues se te puede olvidar un detalle. No, pues van ellos y te lo dan. Como por ejemplo... las desaladoras. Y ahora vamos a ver qué desaladora es la que se hizo dentro del programa Agua. ¿Cuál es la desaladora que se hizo dentro del programa Agua? La desaladora de la vergüenza. Esta es la desaladora que ellos, sin vergüenza alguna, te la ponen en la nota de prensa para aplaudir a Cristina Narbona. ¿Quién hace ese trabajo sucio de amarte? Que es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. José María Martín, el subdelegado del gobierno, que viene y se crece en las loas, en bienvenida a la tierra, que te agradece y que habla en nombre de, parece, de los almerienses. Y yo creo que, en fin, por lo menos en el conjunto de esta comarca, la gente guardaría la educación, no tendría, pero no apostaría mucho por los programas de agua del Partido Socialista, al menos por sus consecuencias, que ya sabemos las que han sido. ¿Eh? Hacer una desaladora en un sitio inundable, nadie ha pagado por eso. se inunda y no te la arreglan. Y así llevamos desde el año 2007, se va a cumplir el año que viene, 20 años sin una instalación, sin un equipamiento estratégico. No un anillo que te pones y te quitas, no un reloj que te serviría si fuera un reloj y tuvieras que contar el tiempo. Una cosa prescindible, ¿no? Algo que decorativo. No, estamos hablando de algo estratégico para la comarca. Es una desaladora. Y esa desaladora está sin funcionar. Y sin embargo, alguien la recibe a esta señora y la, un poco más o menos, que la ensalza, la encumbra al mundo. Pues de las, no sé, de ese mundo de los elegidos que ha tenido la suerte Almería de encontrarse con ellos, ¿verdad? Sin ellos, ¿qué sería de Almería? Bien, pues esa nota dicha está. ¿Y cuál querías decir tú ahora?
Pues las reacciones que ha habido a ese dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el Garrobico, que ¿ese? Indica que el ayuntamiento...
¿Ese concreto u otro?
No, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el Algarrobico, que indica al ayuntamiento que puede anular la licencia del hotel. El consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, ha dicho que esta es la iniciativa de la Junta de Andalucía que más se acerca, más que nunca se acerca al derribo de este edificio. Es lo más cerca que hemos estado de ese derribo definitivo, según Antonio Sanz, al que vamos a escuchar.
Antonio Sanz, este es el hombre fuerte, digo fuerte, ya no digo de influencia que la tiene, sino fuerte literal. El hombre fuerte, el que necesita un partido cuando hay que tomar decisiones y algunos se achican o se arrugan. El hombre fuerte es Antonio Sanz. Si no te pilla a ti, está muy bien. Como Antonio Sanz te pille, él no se achica. Y él es el que puede. Pero generalmente hace cosas hasta ahora, todo lo que ha hecho, en situaciones enquistadas. Vamos a ver, porque lo han puesto al frente de la sanidad, para que le dé un vuelco a la sanidad. Lleva un año aproximadamente a partir de los cribados, el asunto de los cribados, que lo hicieron como, ya saben, ¿no? No muy bien. Bien, Antonio Sanz, hablando de... el consejo, del dictamen del Consejo Consultivo relativo al relacionado con el Algarrobico. Ahí va.
Mostrar la satisfacción de la Junta con esta decisión del Consejo Consultivo que da la razón a la vía y al camino jurídico y administrativo escogido por la Junta de Andalucía en detrimento del paripé electoral del gobierno de Sánchez y de María Jesús Montero, de la expropiación, que era inútil y un camino no solo más lento, sino inservible para el objetivo de la demolición. El dictamen del Consejo Consultivo es un paso decisivo para cerrar definitivamente uno de los mayores atentados urbanísticos y medioambientales de nuestro país. Supone un hito clave después de años de batalla judicial y administrativa y refuerza el camino emprendido por la Junta de Andalucía, el que escogimos desde la Junta de Andalucía para que este monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental desapareciera cuanto antes.
Bien, es una opinión que están todos de acuerdo en que efectivamente es así. Pero es que el 10 de febrero de este año, no, del año pasado. El 10 de febrero de este año, no, del año pasado, estaba todo hecho.
La restauración del centro de natural
va a adoptar medidas inmediatas para la demolición de este hotel ilegal situado en esta playa del Algarrobico, que como saben pertenece al Parque Natural de Cabo de Gata Níjar.
Que tú conoces bien.
Algo que tendría que haber sucedido hace ya tiempo.
Sí.
Me gustaría deciros que para el gobierno de España significa poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido el paraje natural. De hecho, han pasado casi 20 años y una infinidad de litigios hasta que se paralizaron estas obras, pero sin embargo, el hotel ilegal sigue en pie, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral.
¡Qué caramadura tienen! Y es que, si ustedes saben, en Actualidad Almanzora sacamos en varios capítulos cómo se gesta el hotel y cómo van reaccionando las administraciones conforme se van produciendo los pronunciamientos judiciales. y te das cuenta que la Junta te da un titular, ese hotel primero es legal, el segundo titular es cuando las cosas, bueno, el segundo, los siguientes titulares cuando ya el asunto empieza a verse que no, es que hay que tirarlo inmediatamente. A continuación, que lo van a tirar de forma inminente. A continuación, que se van al juzgado y dicen que no hay que tirarlo. Que a continuación dan un titular y dicen en 3 meses eso está tirado, porque nos comprometemos nosotros. Que se van al juzgado y no comparecen ese día que había que decidir que había que tirarlo. Y así literalmente. Es decir, todo un contrasentido. O algo que está muy claro, porque no deja lugar a la duda. Ellos no querían tirar ese hotel nunca y van diciendo que querían tirarlo. Todo al contrario de lo que iban diciendo. Y todo lo que se ha producido también, como determinados expedientes, determinadas decisiones que dependían de la Junta, o no se tomaban o no se entregaban, posponiendo y dándote los titulares. Ese hotel hay que tirarlo, ese hotel no puede ser, es una aberración, es el mayor atentado mundial, no sé qué, en España. Lo mismo que esta repite como un loro, lo han oído, ¿no? Mayor atentado mundial, no sé cuánto, tal. Pues el mismo, exactamente lo mismo, durante todo el tiempo. Se lo aprenden, lo cuentan, pero lo que ocurría de verdad es cuando usted va a un juzgado, que es donde se está dirimiendo el asunto, y a ver cómo actúa. Entonces no aparecías, no estabas, no tenías este papel, votabas a favor, escribías a favor de no tirarlo. Ahí estaba la realidad, hasta el día de hoy. Y ahora, cuando llega el día de hoy, como la gente no conocemos toda esta intrahistoria, que no está oculta, pero que no nos ha interesado a ninguno conocer, la verdad. Hemos estado aquí oyendo lo que nos contaban, pero ninguno, por nuestra iniciativa, hemos querido saber lo que pasaba. Pues ahora llegan ellos y dicen que por fin se tira. Esto es imposible para no tirarlo, pero dicen, ah, por fin se tira. Y no pasa nada. Alguien se pone colorado, alguien se atraganta, alguien le da un codazo al otro, alguien se levanta para decir qué cara más dura tiene. No, simplemente ahora se tira y todo. En todo caso, se disputan quién va a contar antes o quién llega con su administración, dado que son, aunque necesarias y complementarias en nuestra Constitución, son rivales porque las gobiernan PSOE y PP, pues a ver quién llega primero a dar la noticia y apuntarse el tanto de que se va a tirar. Bueno, esta es la verdadera historia, esto es lo que se queda por ahí apartado, ¿no? Pero que es lo que justifica, no justifica, lo que te argumenta, lo que te explica por qué las cosas han llegado a ese punto de 20 años después, un hotel ahí sin saber exactamente, con una idea clara que era la populista, esto hay que tirarlo, y luego una idea más ajustada a la legalidad o a los intereses políticos, que era esto no se tira, y apalancando el hotel.
Bien, tras conocer esta noticia hubo reacciones de Ecologistas en Acción. Consideraba que el Consejo había hecho un buen trabajo y que ahora es el Ayuntamiento el que debe proceder a la anulación de la licencia. Greenpeace decía, las máquinas tienen que entrar ya y comenzar a derribar ese hotel. Y Salvemos Mojácar se ha pronunciado hoy y amenaza con una querella criminal si el Ayuntamiento de Carboneras no declara ilegal inmediatamente la licencia. La asociación considera inaceptable que el Ayuntamiento lleve 20 años en rebeldía sin cumplir las sentencias que le obligan a anular esa sentencia. Y el alcalde de Carboneras también se ha pronunciado. Ha anunciado que va a proponer al Pleno anular la licencia, aunque no ha puesto fecha para hacerlo. Podemos escuchar a Salvador Hernández.
El Ayuntamiento de Carboneras colabora y cumple estrictamente con lo que dicta la justicia en los diferentes procedimientos relacionados con el hotel en la playa de Algarrobico. El siguiente paso será elevar dicha propuesta al Pleno Municipal. De este modo, se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia judicial a la deliberación y votación de todos los concejales de la corporación.
Ha dicho, ojo, deliberación y votación, no votación de lo tiramos.
No aprobación.
No. Vamos a, ahora que tenemos los informes, ahora que tenemos el pronunciamiento del Consejo Consultivo, ahora que tenemos más cosas, ahora vamos a decidir si anulamos o no. ¿Y qué significa? que pueden decidir no anular, ¿verdad? Aunque parece improbable.
Desde el Ayuntamiento de Carbonera lo que sí pedimos es, tanto al Gobierno de España como a la propia Junta de Andalucía, es una colaboración y una lealtad institucional, porque lo que no puede ser es que el pueblo de Carbonera y los ciudadanos de nuestro pueblo vengamos sufriendo desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad de todas las administraciones y del que venimos padeciendo desde hace años.
Eso por no llamar a Cristóbal Fernández el culpable especial del asunto, ¿no? Una causa especial contra Cristóbal Fernández, que le antecedió. ¿Por qué dice aquí que piden colaboración a las administraciones? ¿Por qué? ¿Por qué pides?
Desde el Ayuntamiento de Carbonera lo que sí pedimos es, tanto al Gobierno de España como a la propia Junta de Andalucía, es una colaboración y una lealtad institucional, porque lo que no puede...
Colaboración y lealtad institucional. ¿Por qué? Porque si me van a caer los millones a mí cuando venga Zata... Y yo no quiero tirar, anular la licencia y me está obligando todos por todos lados. Si al final todo esto ha llegado aquí después del sin Dios, de ahora la Junta dice que sí, el Gobierno dice que no, ahora sí te dan un titular que no tiene nada que ver por lo que están haciendo por otro lado. En fin, este follón que además ha dado para un libro de un jurista, de un especialista en derecho. Un catedrático de Jaén, que lo entrevistamos, dice que es un caso único en España, ha dado para un libro. Este señor, para el mundo de los especialistas, que para los que él trabaja, eso sí son expertos. Ese mundo sí que es un hecho cojonudo, el ver, escoger una rara avis como esta, y decir, a ver, la legalidad dice esto, la legalidad, y qué pasó realmente en esta historia, ¿no? Y cómo estaban diciendo que sí, pero por otro lado estaban diciendo que no, y ha dado para un libro. Y lo que pide el alcalde es colaboración, lealtad. Lealtad es que no dejen solo al ayuntamiento para hacer frente a la millonada que probablemente, a lo mejor no, igual luego llega un juzgado y dice no tiene derecho a Zata a nada. Pero estos se temen que les llega una ola que se los va a tragar. De estos bofetones que te dejan sonado así, que te dejan encima del ring, te dejan sonadito, te han dado una bofetada, macho, que ves doble. Pues algo así le puede ocurrir al Ayuntamiento de Carboneras cuando anulen la licencia, que es lo que está esperando Zata para pedir responsabilidades. ¿Y quién pide responsabilidades a todos los técnicos? ¿Quién pide responsabilidades al alcalde que lo tomó antes? ¿Quién paga todo esto? Todo al final se diluye en ese mundo en el que no aparece por ninguna parte el autor del informe que facilitó que las cosas se hicieran, que Plus Ultra se rescatara, porque el Consejo de Ministros no se atrevió sin informe. ¿Quién hizo ese informe? Eso no sale. ¿Quién hizo el informe para poner la desaladora de la vergüenza? ¿Quiénes hacen los informes? Solo los políticos deciden, sí, pero deciden porque hay alguien que hace informes. Y si los informes los políticos, por lo general no se mueven porque ya aprendieron hace mucho tiempo que se quedan solos delante del juez y se llevan una somanta de palos. En términos de inhabilitación y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y hasta de posible cohecho, yo qué sé, aunque tenga que haber así pocos, aunque una cosa y otra puedan ir de la mano. ¿Quién dice que no compraron al técnico y no compraron a los políticos para que se votara algo distinto a lo que se tenía que votar, por ejemplo, en Plus Ultra? El universo. ¿Han pensado en lo inmenso que es el universo? Es tan grande el universo. Otra noticia, venga, vamos.
Pues vamos a conocer también reacciones a ese nuevo retraso conocido de la llegada del AVE en Almería, que ya se aplaza al año 2030. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha exigido al gobierno que deje de engañar a los almerienses con el fin de las obras de la alta velocidad Almería. Pero lo que no ha recordado es que cuando era alcalde de la capital, pues no pidió ningún tipo de explicaciones a Mariano Rajoy por parar los trabajos durante 7 años. Vamos a escuchar a Ramón Fernández Pacheco.
¿Quién le recuerda eso? ¿Quién recuerda eso de cuando era alcalde?
Lo recordamos nosotros, Miguel Ángel.
Joder, no hay nadie que lo recuerde, pero es que a nosotros nos pagan por eso, para tener siempre enemigos a uno. O sea, A Fernández Pacheco le va a hacer gracia que tú le recuerdes eso, Gatina.
No.
Y no hay nadie en la oposición, no. Y la Cámara no lo quiere decir, nadie quiere decir nada. Solo que ahora parece que nos va a salvar. Pues no lo digas tú tampoco. Que le den la bofetada a otro. Claro, a ver.
Yo creo que lo que nos merecemos los almerienses es un ministro de Fomento que no nos mienta. Eso lo primero, ¿no? Las obras del AVE son unas obras fundamentales para la provincia de Almería, para el turismo, pero también para la agricultura, para la propia cohesión social, para la conectividad de nuestra provincia con el resto de España. El ministro de Fomento actual ya ha dado muchas fechas y sigue sin decirnos la verdad. Y nosotros desde el Partido Popular exigimos, primero, que termine las obras cuanto antes y, segundo, que no nos mienta más. Que tenga la vergüenza torera de venir a Almería, de mirar a los ojos a los almerienses y de decirle la verdad, tanto él como sus diferentes portavoces en la provincia, porque el Partido Socialista no le dice la verdad ni al médico. Esa es la verdad, ¿no? Y hoy en día nadie en Almería puede asegurar cuándo va a llegar el AVE. Esa pregunta a mí me gustaría tener la respuesta, me gustaría tenerla como almeriense y como presidente del Partido Popular, y estoy seguro que el conjunto de los almerienses comparten esa inquietud.
Y la verdad al médico, ni la verdad al médico. Es que no se la puede decir un montón de gente porque no tiene al médico delante. No por otra cosa, ¿eh? No es porque tú le quieras ocultar al médico, sea un mentiroso a veces. Pero esto es otra cosa distinta, ¿eh? Una es el AVE y el otro es la sanidad. Y al meter el AVE con la sanidad, porque los del AVE no cuentan verdades y no cuentan la verdad ni al médico, pues te acuerdas de que el médico tú tampoco le puedes contar la verdad. Pues no lo ves. No sabemos si los del AVE no cuentan la verdad al médico porque también son usuarios del Hospital La Inmaculada y no ven al médico. Pero esto es mezclar dos cosas, churras y merinas. Así que dejamos que es del AVE y los del AVE no cuentan la verdad en el médico. Ya está, ahí paramos, ya está. Serán de otro sitio si ven al médico, a diferencia de nosotros. Y es verdad que no le cuentan la verdad al médico. Porque si contaran la verdad, solo los plazos, si es que... Es una tontería. El asunto es que la gente se desembaraza, se quita de en medio. La gente, ejercemos muy poco de ciudadanos. Sí, entonces, al no ejercer de ciudadanos, ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos te dicen que va a venir en 2027, pero no tienen ni siquiera licitada una obra que al menos son 3 años, ¿no? O que el tiempo de la tramitación, entre que tramitas, adjudicas y terminas, pasan 3 años y estás en 2025 y te dicen que en 2027 tienes las obras. Lo tienes todo terminado, pero hay obras que ni siquiera están licitadas y van a tardar 3 años en terminar. Como no, como esas cuentas solamente las hace Jerónimo de la Cámara de Comercio, nuestro vecino de Antas, o la hace el partido rival, pero la gente en general, con tanto ruido que hace fuera, son gotas de lluvia, llueve mucho. Pues otra gota, un trueno. Pero es que nos están engañando todo el día. Les da igual el dinero y ellos cobran. Ellos no cobran a 3 años vista ni con retraso. No. No. Y si lo hicieran, cobrarían intereses, irían a un contencioso y dirían que es su derecho. Y además, aquel que no les ha pagado sería culpable de un delito de hacer a sabiendas algo mal. ¿Saben lo que es verdad? Prevaricación. Todo eso se lo tienen muy bien aprendido para cobrar su sueldo. El sueldo nuestro, que son, en definitiva, lo que recibimos de nuestros impuestos, vía AVE, vía hospital, vía... Eso no... Eso, aunque no, si nos llega tarde, no importa. No podemos ir ni siquiera a ningún sitio. Bueno, yo tengo la voz programada, la obsolescencia de la voz. Es decir... Tienes voz 1 hora y 10 minutos. A partir de ese momento vas a notar que el motor empieza, ¿sabes?, la combustión a ir mal. No sé si ustedes lo notan, ¿no? Eso quiere decir que ya está dando la reserva. Así que voy a plegar velas. ¿Ven? No es allá ni plegar. Voy a plegar velas antes de que me quede hablando así. Antes de que llegue eso, yo me voy a despedir y Katina les va a leer los pedazos de titulares. Voy a decir, los pedazos de tribunales, que suena casi igual, con el hermano de presidente que no sabe dónde trabaja ni qué despacho. No, los titulares de aquí, de la zona, de la comarca. A por ello, Katina, tú sí que tienes voz. Tú sí que puedes, Katina. Venga.
titulares que ahora hablan de Garrucha y de la Cámara de Cuentas, porque el Ayuntamiento dice que se va a querellar contra la anterior Corporación Socialista tras conocer el informe de la Cámara de Cuentas que destapa un uso y destino de los dineros públicos sin control durante 4 años. El desgobierno llegó al extremo de que un conjunto importante de funcionarios se asignaban sueldos.
Catrina, tú no.
No, yo no.
Yo solo.
Venga. Se asignaban sueldos, escalas, gratificaciones y horas extras inexistentes. Así, hasta 124 irregularidades. Así que la noticia es que el Ayuntamiento se va a querellar contra la anterior Corporación Socialista. Y los ciudadanos seguimos sin ser informados sobre un problema de primera magnitud que afecta a más de 24.000 personas en la comarca. Salud no responde desde hace una semana a nuestra pregunta sobre el número de refuerzos de otros hospitales que pasan consulta en la Inmaculada. Era parte de las medidas anunciadas por el consejero Antonio Sanz para rebajar las listas de espera ante la mala situación excepcional de nuestro hospital. Por cierto, Salud continúa sin actualizar los datos de las listas de espera desde junio de 2025. Casi un año. Hoy se reanudará el parcheo en el asfalto de la autovía entre Cuevas y Los Gallardos. Las obras van a durar toda esta semana. Y 3 años han tardado la autoridad portuaria en invertir 3 millones en equipos electrónicos en los puertos de Carboneras y Almería, para controlar el tráfico marítimo. Es el resultado de un convenio con el Ministerio de Transportes firmado en el año 2023, pero las inversiones no han llegado hasta ahora. El Pleno del Ayuntamiento de Huerca Lovera va a autorizar el viernes al alcalde a firmar un convenio con Diputación y Galasa para construir un edificio compartido por las 3 instituciones. Va a contar con 1.170 metros cuadrados y va a costar 2,8 millones. Un edificio que va a albergar la sede de la Mancomunidad de Municipios y también las oficinas de Galasa. El Ayuntamiento de Cuevas compra un ejemplar de 1890 de la edición original Las primeras edades del metal en el sudeste de España, un libro que fue encontrado por el arquitecto municipal en una librería del Viejo Barcelona y que ha costado 2.500 euros. Y del Louvre a Mojácar. El Museo de Mojácar expone hasta el 15 de junio una muestra del pintor Ramón Jover. Algunas de sus obras han sido expuestas en Suiza, en Estados Unidos y el Museo del Louvre, entre otros lugares. La Mancomunidad de Regantes de Pulpí, galardonada por la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Murcia en su asamblea anual, que se va a celebrar el próximo viernes 5 de junio. Y por último, hemos conocido que un acertante de la Bonoloto gana más de 1 millón de euros en Mojácar. Compró en el estanco de Juana Torres, el único boleto ganador de un premio de primera categoría.
En Mojácar seguimos de rastro, sobre todo en Mojácar estanco Juana Torres. Yo creo que es una alusión a mi madre Juana, que ha sido la estanquera de mayores años de todos. Estamos en un premio que estamos llegando en 1.176.000 euros, así que solo espero que esto siga, que continúe y que sigamos la racha y dando muchísimos más premios. Muchas gracias a todos nuestros clientes, a nuestros clientes de paso y a todos, gracias por todo.
Muy bien, premios. Me mandan un audio, me dicen que veamos si son malhechores o a qué demonios se refiere esto, si es gente contando un botín o
en
qué.
En total hay, pues ahí te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65.
¿Qué es eso? Es el alcalde de... Coño.
Taberno.
De Taberno. Es el alcalde de Taberno, Antonio... Vaya por Dios. Antonio Martos. Que no se me olvida todo. Es el alcalde de Taberno, Antonio Martos, contando las viviendas de protección oficial, de promoción pública.
Hay 27, 35, 45, 47, 55, 65... Hay 71 viviendas, más estas dos, últimas 73 viviendas.
Es el trabajo que ha hecho él y sus antecesores para que en un lugar que hay 400 viviendas, 500 viviendas, 71 son de promoción pública.
Que no llegan los 1.000 habitantes.
¿Dónde encontramos una proporción igual? Si esto se multiplicara, si esto se llevara, si esto se extrapolara, si se aplicara en cualquier pueblo de los nuestros, no habría problemas de vivienda para nuestros jóvenes, mayores, jóvenes, maduros, menos, ellas, ellos, para todo el mundo. Ellas también tendrían. Qué lástima de ellas. También tendrían, porque los olvidamos a ellas. Pues sí, este es un alcalde contando las viviendas. Ahora que salga otro, el siguiente. No es un malhechor, no es contando un botín, es contando viviendas para la gente. ¿Dónde está el otro alcalde? Aquí, cualquiera, que salga uno, que levante la mano. Guardemos silencio. A ver quién levanta la mano para que le escuchemos. No hay nadie. Mañana lo intentaremos otra vez. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.